Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos en esta lluviosa mañana, ya de jueves 25 de julio del año 2024. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero saludar con mucho gusto, con aprecio, con solidaridad a todos los que están por ahí atorados en el tránsito vehicular. Pues, ¿qué le cuento? Digo, tampoco creo que nos sorprendamos, ¿verdad? El tema es que con lluvia, con carga vehicular densa, con problemas en los semáforos y luego hasta con socavones que cierran una avenida como la de López Mateos. No, bueno, pues debe estar muy complicada la situación para muchos de nuestros radioescuchas que van en su vehículo. Pues el saludo, se lo reitero, a los que van conduciendo su carro porque van a algún lugar de trabajo, de estudio, porque tienen alguna razón para estar en las calles. Para quienes se ganan la vida conduciendo, que son taxistas, que son conductores de plataforma y que están escuchando Radio Metrópoli, reciban también nuestros más sinceros saludos. Ojalá que la mañana, pues, les resulte grata. Yo les voy a confesar algo que me ocurre a mí. Cuando llueve me pongo de buenas. ¿Cómo me explico eso? No lo sé. Pero seguramente serán mis impactos de infancia. No sé, hacíamos mucha fiesta cuando llovía. Pero cuando está lloviendo así como ahorita en la mañana, mire, se me alegra el corazón. Ojalá que pudiera compartirles este sentimiento y que pues saquen adelante el compromiso que tengan y que a pesar de los problemas de tráfico, pues que no se les amargue el carácter. Es una decisión personal. Y cuídense mucho para que no vaya a haber algún problema, algún choquecito de esos que no causan más consecuencias que pérdida de dinero y de tiempo. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, con el gusto de siempre, o Jonás, como ustedes prefieran. Bienvenidos a Forma y Fondo. ¿Cómo estás, mi estimado Mario Muñoz? ¿Cómo te fue de tráfico? Pues tempranito, supongo que no hubo mayor bronca, ¿no?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. No, hombre, desde temprano está lloviendo con ganas.
Ahorita. Pero no te conflictuó el traslado.
No. Creo que estuvo lloviendo, ¿qué? Desde las 4 de la mañana.
Fácil.
A las 5 estaba intensa la lluvia. Evidentemente esto siempre provoca que crezcan todos los canales o los arroyos. Y por lo pronto hay una versión de que otra vez ese arroyo seco hay que secarlo de verdad porque...
No, mejor cambiamos el nombre, Mario. No hay que perder cuerpos de agua.
Pero bueno,
es una bronca.
Se supone que el arroyo seco es el que está causando este socavón en López Mateos. Dices, ¿qué no estaba más para acá?
Yo me quedo pensando, Mario, y dispénsame la tremenda ignorancia. No se puede prever eso. No hay manera de hacer alguna revisión para ver, pues es que no es un agujerito tremendo, o sea, cerraron López Mateos, no hay manera de...
¿Cuántos años tiene provocando problemas el arroyo seco como para que lo entube, por ejemplo?
Sí, o que haya alguna, estoy seguro que los ingenieros civiles que nos están escuchando nos pueden proponer una solución. Debe haber manera de que esto no ocurra así intempestivamente.
Pero es que
se vea que está creciendo un poquito el daño.
Es inédito. Lo que está pasando con el socavón es inédito.
Sí, yo no había visto un cierre así.
Jamás un socavón había cerrado toda una avenida. Una avenida del tamaño de López Mateos.
Me acordé, porque estaba escuchando el noticiero y pues porque el tema tiene toda la mañana y es una bronca gigante, me acordé de este socavón que se abría aquí en el cruce de Avenida México y López Mateos.
Sí.
Que también era una cosa, decías, bueno, ¿qué? ¿Son cuevas de la prehistoria o qué?
¿Pero se cerró todo el sentido o nomás dos carriles?
Se cerraba todo el sentido, sobre todo para hacer la obra de reparación en sentido de oriente a poniente, por Avenida México.
Y circulaban a contraflujo por el otro sentido.
Así es. Eso ya pasó hace muchos años. Un radioescucha frecuente y además participante aquí de nuestros micrófonos, Fernando de Sabre, se ha de acordar, porque en aquellos años él era el director...
Obras públicas.
Era el director de servicios municipales.
Es cierto, cierto, cierto.
Y le tocaba el bomberazo. Siempre era así como, córrele, porque pues hoy están cerrando el cruce de Avenida México y López Mateos. Y pues... Creo que lo solucionaron echándole tierra y cemento, pero pues, ese tipo de cosas es lo que yo me pregunto, ¿no hay manera de monitorearlo?
Pero por tránsito o por flujo, O sea, López Mateos es 3 veces más, con más carga vehicular que Avenida México, ¿eh?
Sí, nada más.
Pero que con ganas.
Este cruce en particular es muy, muy importante. Este, el de México y López Mateos.
Mire.
Por eso, pues, por eso lo llamativo del caso.
¿Qué dicen las autoridades de qué fue lo que pasó? Enrique Alfaro acaba de escribir en su cuenta de redes sociales que sobre el socavón en Avenida López Mateos ya se determinaron las causas que lo provocaron. Apunta que la gran cantidad de agua que transitó por el arroyo seco tras las fuertes lluvias de esta madrugada produjo que la infraestructura de soporte del puente del lugar fuera socavada y arrastrada, provocando su colapso. Asimismo, se dañó el colector que está ubicado en ese tramo, con una afectación de forma preliminar de 40 metros de tubería. Listo. Eso fue lo que pasó.
Pues bueno.
¿Qué implicaciones tiene? No. O sea, no quiero saber la gente que viene de San Agustín o desde Tlajomulco por toda esa zona urbana hacia Guadalajara. Porque para acabarla, dicen que para los que pudieran tomar en periférico el retorno para ingresar y desviarte para periférico, en lugar de, pero para periférico poniente, no para Colón, que se inundó. Y al estar inundado, pues todo mundo se está yendo hacia Colón. La pregunta es, ¿y por dónde te vas? ¿Por dónde más te vas?
Pues ya no hay manera, ¿no?
Y si te quieres regresar, ¿por dónde más te vas?
Pues reitero lo que dije hace unos momentos, Mario. Reciban nuestra solidaridad y un abrazo. Escuchen Radio Metrópoli, pues ¿qué más les podemos decir?
Ojalá y
paciencia.
No traigan una enfermedad estomacal, porque qué horror.
No, ya sería la cereza en el pastel.
Pero pues, ¿qué hacemos? O sea, yo le preguntaba hace un momento al comandante Cacho de Zapopan, de Protección Civil, oiga, ¿no será que hay una obra por ahí que provocó esto? Y pues no, pues aparentemente es algo natural, fue tanta la lluvia que cayó, que el canal seco otra vez hizo de las suyas.
El canal seco se llenó de agua y ya no fue seco.
Entonces, mire, háganos llegar usted, porque ustedes siempre nos ponen o nos documentan mejor que las autoridades. Recuérdenos los 3 grandes socavones, además de este, que colapsaron por un determinado tiempo la vialidad en la metrópoli. Tú ya dijiste uno, Jonás.
Sí.
Américas y...
No, es Avenida México y López Mateos. Hace muchos años, sí. Varios años. Sí.
Échele. Yo recuerdo otro en Patria.
Avenida Patria, ya a la altura de Zapopan, ¿o?
Sí, cerca de Los Arcos. ¿Dónde más? Yo estoy seguro de una cosa. Están haciendo los estudios para ver si hasta el momento nomás agarraron los carriles laterales y centrales del sentido sur a norte, es decir, de periférico hacia la Minerva. La pregunta es si hasta allí se puede contener y el cierre prevalece nada más en esos carriles, en ese sentido, o tienen que cerrar, como ahorita, toda la avenida, y cuánto tiempo durarían. Para reparar eso, se ve que no es menos de 15 días.
Ay, Mario, es demasiado tiempo.
Pues ojalá... Es que se ve impresionante, dice que son como 10 por 10, y otros 10 para abajo.
Pues ojalá que pongan toda la energía, ¿no? 2 semanas es muchísimo tiempo. Digo, ya me imagino la desesperación y la bronca para los cientos de miles de personas que van y vienen.
Ahora,
sobre todo los que vienen de allá del sur.
Afortunadamente, no hay clases. Eso es un factor importante. Entonces, señores empresarios, agarren la onda, ¿eh? No se nos vayan a poner bien exigentes con que llegaste 3 horas tarde, estás despedido.
Oh, sí, es que es una...
Escalón en horarios.
Es un problema mayúsculo.
Home office, sensibilidad ante esta situación. En serio, es un problema, creo que de problemas de ciudad. Fíjese cómo una avenida colapsa todo. Por simple que parezca, y López Mateos, se les olvidó a los diálogos de López Mateos incluir el socavón que se iba a registrar. ¿Se acuerda que hicieron estudio?
Me quedo pensando, sí, cómo no, es el estudio que incluyó opiniones de usuarios. Es que no solamente las personas que van a cuestiones de trabajo, el transporte de mercancías.
Los empresarios, sí, los industriales.
Imagínate toda
el mercado de abastos, sí, que por ahí puede ser un lugar.
Y toda la actividad de negocios, restaurantes, híjole, no, sí es. Ya poniéndonos así como que muy exhaustivos, encuentras un montón de problemas derivados de esto. Sí, por eso, cuando dices 15 días, no nos asustes. Ojalá sea mucho menos y que pongan toda la energía y los recursos humanos inmediatos para reponer.
Ahora te voy a poner algo que puede preocupar más. ¿Y si sigue lloviendo? ¿Y se me hace que se acerca un fenómeno natural al Pacífico?
Pues que llueva la Virgen de la Cueva,
no,
Mario.
Es que si sigue lloviendo, ¿cómo lo reparas?
Pues ya hay cemento de secado rápido, y si no, piedras, o a ver qué solución dan los ingenieros de la CIOP.
¿En qué problemita están,
Bueno, ya que hiciste la convocatoria y antes de que el señor Luis Durán, que hoy nos acompaña en los controles, nos vaya a decir que es tiempo de pausa, por aquí te están llegando varios mensajes. Dice, estoy leyendo WhatsApp, Stephanie Solinis, que le mandamos saludos, dice, Jonás, el cierre del túnel de López Mateos, que fue abajo del monumento a Cristóbal Colón, es un caso. También dice, en Arroyo Seco, en Los Olivos, tenemos una cuarteadura enfrente del 1200, ya lo hemos reportado sin resultados, tememos nos pase lo que en López Mateos, dice la señora Elena, ya tuvimos un socavón aquí mismo. Dice Lulú B, hola chicos sonrientes, otro socavón fue en la Glorieta Colón cuando los cimientos de un edificio se abrieron, duraron meses para repararlo. Tiene razón, Lulú, sí, también fue un caso muy, muy sonado.
Creo que ese es al que me refiero yo, cerca de Los Arcos, por Américas.
Los Arcos.
O está más, ahí está
medio. No, esto es ahí en la Glorieta Colón, también es Américas.
Son como 2-3 kilómetros.
Francisco Javier Casillas Ochoa, no recuerdo la ubicación exacta, pero sí el socavón que se tragó una pipa de gas. Eso fue ¿dónde fue? ¿En Tonalá?
Ese fue en una callecita. Este sí es un socavón, como dirían, madre.
Afectuoso saludo y respetuoso abrazo, recíbalo también usted, don Francisco Javier Casillas. Ahí dice por aquí Alberto Díaz, socavón en Sierra Morena, hace muchos años, Jonás. Soy Alberto Díaz, don Alberto, en Sierra Morena. Sí, no lo recuerdo con precisión, pero seguramente si usted lo menciona lo tiene muy presente. Dice aquí, en otro tema, Genaro Guadalupe, ¿qué le convendría al Faro? ¿Que llegara Morena y aventarle la bolita de la inseguridad y desligarse? ¿O que Lemus llegue y continúe acuerdos? Pues mire, yo creo que más bien, don Genaro Guadalupe, ya no hay que preguntarnos qué le conviene a Enrique Alfaro, qué nos conviene a nosotros. Él ya terminó y ya se va. Que por cierto, ayer en otro de esos capítulos
ya cambió de humor, ¿verdad?
No, anda, está contento, dice, qué lástima que no me voy a quedar yo.
Pero a ponerles una trapeada a todos.
Quisiera darles un agarrón a los diputados de Morena. Bueno, estuvo simpático el mensaje, pero ciertamente está complicado ese escenario. Me refiero al del Congreso del Estado. Por más que, digo, aquí hemos entrevistado a varios actores de Morena. Qué enredado está ese partido, la verdad. Híjole, no encuentra uno.
No es por dónde.
No tienen orillita. Entonces, todos se quieren pelear entre ellos, todos quieren los cargos. Qué complicado está lo de Morena ahí en el Congreso del Estado.
La verdad que con lo que comentó ayer Alfaro, bueno, usted sabe que aquí hemos sido críticos con su administración, pero hablando sobre políticos profesionales, lo que sea de cada quien, pues el cuate sí se distingue.
No, Mario.
O sea, claro. Sí le pone una trapeada a muchas de las generaciones de las últimas dos, tranquilamente.
Sí, bueno, dijo una cosa muy cierta, tienen que hacer política. Sí, señores, de eso se trata, señores y señoras, ahora sí, porque hay diputadas y diputados, tienen que ponerse de acuerdo primero entre ustedes y luego con los de enfrente, porque se trata de que, ciertamente, eso es lo que a veces se nos olvida. Tienen sus intereses partidistas, tienen sus proyectos personales, pero oigan, son representantes de los ciudadanos. Tienen que ponerse de acuerdo para bien de los jaliscienses.
No más me acuerdo. Y aparte, Alfaro siempre fue mejor como posición. Como posición. O sea, me traía a los... A los
aristotélicos.
Ándale. Me los traía, pero todos, para todos lados. Se les daba tres vueltas en un ratito cuando era alcalde de Guadalajara. O, de verdad que sí, hay que reconocerlo. A lo mejor muchos dirían, ay, cálmate, Mario. A ver, yo creo, sin lugar a dudas, es de los políticos que mejores se han conducido de manera profesional como políticos y que les han dado la vuelta a muchos, aunque para otros podrían decir, pues sí, mi amigo, pero te quedaste en Jalisco, ¿por qué no le topaste a nivel nacional?
Oh, bueno, también Jalisco es México.
Ay, sí, ya sé como que sabe qué modo. No. Si eres buen político, le topas a nivel nacional, no te quedas aquí.
Yo creo, Mario, que... Mira, estoy de acuerdo con lo que mencionas, pero en todas partes hace falta gente capaz. Si no, ve lo que está sucediendo en Chiapas. Ahora resulta, fíjate nada más, el presidente de Guatemala, hay que cerrar la frontera, se nos están viniendo todos los mexicanos de Chiapas.
No, el mundo al revés.
Sí, es el mundo al revés, da un poco de risa, parece ironía, pero es un problema gravísimo. Y es por la falta de capacidad de quienes están conduciendo los estados de Chiapas. Ayer lo mencionaban aquí a Rutilio Escandón. Su única gracia pareciera que es ser cuñado de Adán Augusto López. Pero la criminalidad en Chiapas está provocando que la gente salga huyendo. Y entonces, pues no les queda de otra. Se fueron huyendo a Guatemala. Ahora sí que salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor. Pues es un tema escandalosísimo. No sé, ahí sí que den la orden de inmediato para que entre el ejército. Es, ya llevamos así semanas, comunidades enteras que migran, pues porque sencillamente ya no pueden estar en convivencia con los grupos del crimen organizado, porque pues no les permite ni vivir. Ya no es un tema de cobro de derecho de piso, ya prácticamente dicen, pues vámonos, aquí no hay manera. Es un asunto grave, por eso a propósito de que en todas partes se necesitan pues liderazgos políticos que resuelvan problemas. Bueno, pues ese es el tema. Dice, a propósito del tema, fíjese, dice Jesús de San Bernardino: tengo un amigo que vivía en la zona de Chiapas, me platicaba que hace 3 años primero fueron a decirles del gobierno que se tenían que retirar de sus rancherías, que eran propiedades a su nombre, porque ahí iba a construirse el Tren Maya y algunas áreas vacacionales. Como ellos no quisieron vender o retirarse, al poco tiempo, pocas semanas, empezó a llegar el crimen organizado. Mataron a unas personas, se llevaron jóvenes y los reclutaron, con la amenaza de que no iban a regresar los jóvenes si no se salían de las rancherías. Hoy ustedes escuchan que se han salido de otras áreas rurales más de 500 personas huyendo de Chiapas para huir del narcotráfico. Dice aquí Jesús de San Bernardino: la verdad es que son áreas que pueden ser turísticas y se las van a quedar personas del gobierno, como ya quedaron ahora que dizque construyeron el Tren Maya. El gobierno usa el narcotráfico para espantar a todos los vivientes de las aldeas. Pues es una aseveración muy seria, don Jesús. Habrá que revisar el fenómeno porque sí está pasando algo muy extraño allá en Chiapas. El último reporte que teníamos de esta misma semana es que llegaba el ejército para hacer operativos y los propios pobladores le bloqueaban el paso a los comandos del ejército y se supone que los mandaban los cárteles. Un tema grave, ya derivamos en otro asunto, pero pues vamos a seguir revisando también sus comentarios y los temas de interés. Señor Luis Durán, ¿qué te parece si hoy nos adelantamos un poquitín y hacemos la primera pausa del programa? Yo les quiero recordar que Lulú Torres está en los teléfonos aquí en cabina, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Tengo abierto el WhatsApp, gracias a todos los que están escribiendo, ya volvemos. Regresamos a Forma y Fondo. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Reiteramos nuestros saludos a todas las personas que están conduciendo en este momento y que por alguna u otra razón están atorados en el tráfico. Tenemos aquí un mensaje muy particular, Mario, del señor Emilio Álvarez. Él comenta que es sociólogo y que nos escribe desde California. Aborda varios temas. Lo leo rapidito. Con el voto latino, el de las mujeres y el voto de los afroamericanos, en noviembre Kamala Harris le va a ganar a Donald Trump y a la supremacía blanca. Participé en el FDLP con mi amigo Horacio García Pérez, también participé en el PESUM. Luego me tocó asistir a la Ciudad de México a la fundación del PRD. Híjole, don Emilio Álvarez, pues seguramente está usted un poco agüitadón porque pues hasta el PRD ya desapareció. Agrega que fue candidato a diputado federal por el PMT y después a diputado local por el PT. Tiene 79 años, su tío es el padre Patillas. A lo mejor eso no tiene que andarlo diciendo. Y recuerda mucho, dice, al inolvidable Armando Morquecho. Yo creo que quiso decir Héctor Morquecho. Bueno, pues nos felicita y nos saluda. Pues un saludo hasta California, don Emilio Álvarez. Espero que tenga razón en el resultado electoral en la presidencia de Estados Unidos. Bueno, pues así siguen llegando los mensajes, mi estimado Mario.
Bueno, pues sin duda el tema de conversación es las experiencias que ustedes han tenido con los socavones en la ciudad. Por eso lo invitábamos a que nos platique cuáles recuerda que han sido los que han trastocado más la vialidad en sus entornos, en sus destinos, porque este sin duda sí es como un parteaguas de toda la afectación que está provocando a toda la gente que transita por López Mateos, que de verdad es una ciudad prácticamente todo lo que viene desde allá, ¿no? Es impresionante.
Sí, es una extensión de la ciudad, sí, son cientos de miles de personas que se mueven todos los días en los dos sentidos.
Los videos impresionante, cómo está colapsada la vialidad de todo periférico en los dos sentidos. Sería interesante saber, por ejemplo, del cruce de López Mateos hasta dónde se extiende el congestionamiento vial. ¿Llegará a Colón?
Fácil, yo pienso que sí. Yo creo, digo, es que o, con el paso de los minutos...
O a la una ya estará hasta la carretera Chapala.
Yo creo que antes, Mario. Sí, es que
qué
sí.
Qué horror.
Mira, dice Alfonso Galván, que también está escribiendo en WhatsApp, en periférico, de norte a sur, está saturado desde antes de Mariano Otero. Avanzamos a 10 kilómetros por hora. Pasando Mariano Otero, el avance es casi nulo. Mariano Otero de poniente a oriente, cruzando periférico a vuelta de rueda. Esto nos lo acaba de escribir hace unos minutos Alfonso Galván. Pues para que veas hasta dónde se está extendiendo el impacto de la congestión vial. Sí, no, hasta la una de la tarde, no. Ahorita a las 11 ya va a estar aquello como un estacionamiento gigantesco.
Mientras tanto, si usted no va para el sur y no tiene nada que hacer, ni se acerque, o al revés. Y los que viven por acá o transitan por la Minerva, pues aprovechen porque debe estar el día más tranquilo.
Aparentemente, aparentemente. Bueno, rapidísimo, Mario, voy a leer más mensajes. Jonás, Mario, soy Lalo Cabral desde Atemajac. Sí, de Atemajac, aquí en la ciudad. Te recuerdo que para hace 5 y 6 años, no por socavón, pero sí por un río, me tocó que se inundó el que cruza 8 de julio y Adolfo Horn. Salimos de Atemajac a las 6 de la tarde y llegamos a Villa Fontana a las 11:30 de la noche. Y tengo otro ejemplo, por la zona de Agua Blanca Industrial, hay un río que está marcado como avenida, imagínense, y deja sus saludos. Gracias a don Lalo Cabral por su apunte histórico. Alberto Reyes... ante las lluvias y sus estragos, siendo Zapopan el municipio con menor labor preventiva. Bueno, ese es el comentario de don Alberto Reyes. También dice Roberto Hernández, el socavón de López Mateos frente a la Coca ya tenía 5 días con una fuga de agua maloliente y la autoridad fue omisa y negligente, nunca fueron a reparar. Enrique Alfaro, que no cubra a sus funcionarios, dice Roberto Hernández. Bueno, ahí no sé si... En justicia nada más y en conocimiento, no sé si es tarea municipal, cuando se trata de si es fuga del drenaje, es tarea del CIAPA. La solución está disponible, traigan japoneses, dice Víctor García.
¿Para?
Pues para reparar el socavón.
¿Que no eran chinos?
Hay un video, recuerdo, de hace años, donde hay un tremendo socavón en una avenida de Tokio, Japón. Mm. Y en un día, Mario. En un día. Pero era una cosa impresionante y ese video se hizo viral. Te estoy hablando de hace unos 2 o 3 años. Y pues la eficiencia de trabajadores de allá de Japón. Pues lo que pasa es que no han de estar sentaditos a ver a qué horas los queremos traer.
No, dirían, imagínate los otros que trabajan en lo mismo. Llévenselos muy lejos porque estos nos van a quitar la chamba.
Sí, nos queman.
Van a querer que construyamos cosas muy rápido.
Bueno, por aquí Raúl Hernández dice, quiero hacerle una crítica a Pablo Lemus. Bueno, pues a ver. Señor Lemus, yo voté por usted y por un tren ligero, no por un DTR. ¿Ya piensa defraudar a los votantes? Bueno, don Raúl, digo, yo sé que se está dirigiendo a Pablo Lemus Navarro, el gobernador electo de Jalisco. A mí, si me permite, le quiero comentar lo que ya habíamos dicho días atrás. Esperemos a ver el proyecto, porque creo que hay muchos comentarios gratuitos que no abonan mucho. Yo me voy a esperar a que el proyecto sea claro para poder solventar dudas y revisar cuál es el alcance de esta de este proyecto de transporte masivo. Dice por aquí Vicente Aguayo, ¿qué pueden comentar de las declaraciones del licenciado Almaguer sobre las irregularidades que se encontraron en las actas de votación para la gubernatura? Pues no puedo comentar nada, don Vicente. Digo, no sé aquí, Mario, a menos que a él le hayan enseñado las famosas actas.
Pues nada, no demuestra nada.
Pues es que no muestra nada.
Puro rollo.
Así tal cual, como lo acabas de decir, Mario. Puro rollo. Puros videítos. Puro de que les vamos a ganar. Y pues bueno, yo lo que estoy esperando es que haya
pruebas.
Y una resolución del Tribunal Electoral. Pues lo demás es pura plática. Ramiro Baeza. Tenemos un gobierno que no da servicios de calidad, pero es bueno para regalar el dinero con tal de ganar elecciones. Bueno, es lo que dice Ramiro Baeza. Pablo Covarrubias dice, en el retorno de Periférico para ingresar al Estadio Akron, hay un socavón desde hace 2 semanas. Bueno, pues ahí está ese reporte, para que luego no nos vayamos a sorprender. Retorno de Periférico para ingresar al Estadio Akron, un socavón desde hace 2 semanas. Buenos días, saludos. Alfaro es muy mal gobernador, dice que es el peor de Jalisco, dice Pedro Barajas y escribe desde Tepatitlán. Pues ahí está su opinión, don Pedro, saludos hasta la República Hermana de Tepa.
La verdad que con los resultados de obra pública, infraestructura y muchas otras cosas, no coincido con usted.
Y bueno, pues decir el peor es un asunto de alta relatividad. Norberto Martínez, dice, deberían decirle también a los diputados federales de Movimiento Ciudadano que hagan política, que se pusieron en moratoria constitucional y hoy lloran porque Morena y aliados tienen la mayoría en el Congreso. Marcela Jauregui dice que lo que pasa en Chiapas es responsabilidad de López Obrador, teniendo la Guardia y el Ejército. ¿Qué más pruebas quieren de que hay un narcogobierno? Es lo que dice Marcela Jauregui. La señora Valdés, mientras Obras Públicas del Estado no haga colectores, tomas de captación de aguas de lluvia y en coordinación con el CIAPA para que trabajen, es todo lo que se necesita. Llegan al cargo a sentarse y cobrar. Aquí en Guadalajara ya están cobrando derecho de piso el crimen organizado, dice el ingeniero Sergio Segura. Sandro Juárez, dos precisiones. Del socavón, una radioescucha señaló y fue respaldada que ahí hubo una fuga de agua de 5 días que nadie atendió. Con ese resultado, las autoridades de Guatemala declaran que el cierre de su frontera es al crimen organizado. Bueno, abordó los dos temas. Jonás Mario, buenos días. Bueno, pues dice José García, la deuda más alta que hemos tenido, la inseguridad más alta del país, es lo que nos está dejando al paro. Bueno, habría que revisar. Yo creo que hay otros estados que van mucho más adelante en temas de violencia e inseguridad. Buenos días, esto de hacer que las comunidades sean obligados a salir da mucho a pensar mal. ¿Qué ganan al sacar a los moradores de sus tierras? Esos terrenos pueden ser una joya para algún grupo de poder. Por último, ¿dónde están las Fuerzas Armadas ayudando a estas pobres personas? Es lo que dice Martín Manzano. Y el ingeniero César Valtierra. Me estoy acordando del gran socavón. Dice que es un socavón cerebral de funcionarios y autoridades cobrasueldos en el estado y en los municipios, es lo que dice el ingeniero César Valtierra. No da más detalles. Y por aquí Emaluna Lizardi, solo para saludarlos, a mí me pasa lo mismo cuando llueve, me da mucho gusto y una sensación muy padre, buenos recuerdos de infancia, y nos manda un abrazo, pues un abrazo muy correspondido, Emaluna Lizardi, gracias por escribir y dejarnos su comentario.
Bueno, tenemos también participación a través de las llamadas telefónicas. Gracias a Carlos Delgadillo, dice que hubo socavones en contraesquina de Plaza del Sol y otro afuera de la Chocolatera Ibarra.
Eso es en Mariano Otero.
Sí. Rubén Villa, la fuga de agua puede ser la causa del socavón. Mire, ya está creciendo eso de que si no atendieron una fuga de agua en el CIAPA. Ay, ay, ay. Híjole, qué bueno que ya pasaron las elecciones, de por sí. No, nomás les recetamos agua turbia, ahí les va un socavón para que se diviertan.
Bueno, por aquí también dice, es posible, casi seguro, que los trabajos del periférico afectaron el cauce del río que viene desde Arenales Tapatíos. Es la señora Martínez la que lo comenta.
¿Cuáles trabajos?
Pues no lo tengo presente. Pero pues los trabajos de periférico. No sé si se refiere a los trabajos para habilitar mi macroperiférico. Pero bueno, pues sí, ciertamente, aunque hagan acondicionamientos y hagan obras, pues se debe revisar el curso de los cuerpos de agua, de los arroyos.
Sí, bueno, ya le dimos la explicación de qué fue lo que pasó según Enrique Alfaro.
Pues bueno, pues ahí está el tema. Dice por aquí, Reforma y Avenida Américas, un lote baldío enorme que está provocando esto. Nos comparten una foto, pues pareciera que se está hundiendo. Y pues ahí nos comparten la imagen. Hay que insistir en ello. Esto está en Reforma y Avenida Américas, un lote baldío que pareciera que se está hundiendo. Ahí se ve que se están llenando ahí de como de basura. Dice por aquí, otro socavón se formó en Patria, en lateral de norte a sur, en Avenida Vallarta, en Zapopan, frente a la Toyota. Sí, también ahí estuvo muy fuerte, y además pues está junto al túnel, al paso a desnivel que viene de Patria. Ciertamente sí lo recuerdo ya, gracias. No nos puso su nombre, Giovanni, nada más. Se perdió un camión que cargaba vigas de fierro a causa de la arena que se mira por todos los hoyos en las paredes de las siembras del colado de las paredes del paso a desnivel. Ciertamente también fue un grave problema por ahí. Me dice aquí Mauricio Montes, Jonás, qué tendencioso eres. Primero sí defiendes a tu Pablo Lemos y luego no opinas del comentario de los videos. Bueno, don Mauricio, le reitero, ¿qué más podemos decir si nada más son aseveraciones de don Eduardo Almaguer? Necesitamos las pruebas, porque si las tuviera él, que él es abogado de la causa de Claudia Delgadillo, pues seguramente ya las hubiera comentado. Manuel Álvarez. Ah, sí, don Manuel es el que nos decía del socavón ahí en Avenida Patria, en un cruce importantísimo y con un paso de desnivel, es Patria y Avenida Vallarta. Jonás Mario, buenos días, nos escribe Pedro Tejada, ¿quiénes son los diputados que ganaron en el Distrito 20 de Tonalá? Y nos deja saludos. Pues, ¿qué le parece, don Pedro, si vamos a una pausa mientras busco ese resultado? Ayer nos preguntaron también por dos municipios, ya no me acuerdo del nombre, de qué municipios nos querían preguntar qué partido, qué candidato había ganado. Pero ahorita buscamos lo del Distrito 20. Ya volvemos después del corte. Estamos de regreso. Ya le tengo la respuesta a nuestro radioescucha que nos preguntaba. Don Pedro Tejada, ¿quiénes son los diputados que ganaron en el Distrito 20? Está en Tonalá. En la Diputación Federal lo ganó Katia Alejandra Castillo. Dicen, eso me cuentan, que todavía es la presidenta de Morena en Jalisco, porque luego no se le encuentra para nada. Pero es Katia Castillo la que será diputada federal representando a Jalisco. Y en el Congreso del Estado, quien ganó la elección es también Valeria Ávila. Ustedes la recordarán, ella fue contendiente en la coalición de Morena, PT, Verde, Hagamos y Futuro, y ella pues reconocida por su liderazgo en la Universidad de Guadalajara del partido Hagamos. Valeria Ávila es la que ganó el Distrito 20.
Bueno, tenemos también participación a través de las llamadas. Gracias a Francisco Javier Casillas, dice que hace rato reportaron que ahí tenían una fuga de agua hace 5 días, bueno, en la zona de López Mateo, cerca de Periférico, y que por eso se hizo el socavón. Es lo que decíamos, don Javier, que si hubo negligencia o una omisión por parte de las autoridades como el CIAPA o no sé si el Ayuntamiento o la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, alguien tiene que pagar, pero para eso hay que esperar el peritaje. Rubén Villa, la fuga de agua puede ser la causa del socavón. No necesariamente, porque a un lado se ve que va un cauce, y ese cauce puede ser que le entró a la parte de abajo de la carpeta asfáltica y se fue minando hasta que detonó esto, ¿no? Porque sí se ve un caudal algo importante del lado pues que si tú vienes de sur a norte, en el canal que va por lado derecho.
Pues seguramente fue el agua, de cualquier origen.
Manuel Plasencia, estos problemas por lluvia son cada año por las malas obras y la falta de prevención. ¿Hay problemas con el macrobús rumbo a Zapopan? Pregunta.
No que yo esté enterado.
¿Macrobús o peribús?
Será el peribús. El macrobús está en la calzada de Independencia y hasta Miravalle.
Lucía Hernández, Alfaro hizo varias obras. ¿Qué no lo ve la gente? Pregunta. Arregló escuelas, calles del centro, etcétera. José Luis Otelo, si siguen así los de Morena, cuando salga su papá, se volverán como el PRD, que había pocos... Ay, oiga, don José. Bueno, que había mucha tropa, o no, que había muchos generales,
muchos
y, poca
generales
tropa.
Y poca tropa. Sí.
Rogelio Chávez, en Valle de los Molinos, por avenida Valles de Zapopan, tiene muchos baches, piden que los arreglen. Juan Hernández pregunta, ¿a quién se le ocurre que los peces se murieron por exceso de lluvia?
Bueno, esa fue una explicación técnica, no tanto por exceso de lluvia. Lo que pasa es que al crecer el torrente de agua, los peces, esa es la explicación que da, la ofreció el gobierno del estado, los empujó hacia espacios muy pequeños, entonces se les acaba el oxígeno porque hay demasiados peces en un espacio muy pequeño y pues curiosamente se ahogan por falta de oxígeno.
Gracias. Por acá dice Raquel Cortés que en 1987 fue un socavón de Sierra Morena. En Sierra Morena hubo una explosión y se abrió la calle.
Bueno esa es más que cosa. Socavón.
Esa fue una explosión. Juan Trujillo, sí, no, los socavones que, a los que nos referimos es por cuestiones hídricas, ¿no?
Sí.
Ya sea que una fuga o la corriente que se llevó el pavimento. Juan Trujillo dice que hace año y medio en Alcalde cerca de Reforma hubo un socavón que afectó mucho. Bueno, aquí tenemos ya dos.
Alcalde y Reforma. Sí, cómo no, sí, y que se estuvo reparando.
Ah, es que fue el de la Casa de los Perros.
Los perros, sí.
Ah, por la línea 3 del tren ligero.
Sí, a eso se lo atribuyeron.
Esa podría ser otra cosa diferente.
Pero bueno, sí, los movimientos bajo tierra que habrían provocado
no, pero
ese
sí,
hundimiento.
Ya quisiera si entra como socavón. Pues.
Sí, claro. Bueno, antes de que el tiempo se agote y porque siguen llegando los mensajes, nada más quisiera dejar así como comentario rapidito, pues sobre todo porque de alguna manera, nos guste o no el deporte, cualquiera que sea nuestra afición, ya está por iniciar la Olimpiada de París.
Ya inició ayer, ¿no viste qué relajo se armó?
Digo, la ceremonia oficial no se ha dado y pues supongo que vendrá todo, y precisamente... lamentable me parece, Mario, porque creo que pues que se les va a aguar la fiesta, ¿no? Muchas irregularidades, inseguridad. Perdón.
¿Qué traes, Gulas?
Aquí por aquí un carraspeo, pero
me asustaste.
El tema pues se les está complicando mucho. Como que la organización no está,
oye,
bien afianzada.
Pero pues ya México, que no somos tan malos para organizar eventos, porque lo que pasó en la Copa América y ahora lo que está pasando acá en el previo preliminar de los Juegos Olímpicos, dices, pues ¿quién está organizando? ¿Qué chafas son?
Bueno, Mario, en su momento cuando ocurrió esto del portazo que hubo en el juego de Colombia-Argentina, aquí lo comentamos, se requiere expertise, no cualquiera puede organizar un evento masivo, porque además hay de eventos a eventos, y yo aquí lo dije, no es lo mismo organizar un concierto, que organizar un evento religioso, que organizar un juego de fútbol o algún evento deportivo. El comportamiento de las masas es diferente, las expectativas son distintas, pues es un tema complicado. Y ciertamente a veces nos queda como esa sensación de que en México las cosas siempre se hacen mal, y no es así. Pues bueno, comentario aparte, no tiene nada que ver con política. Yo me sorprendí por las cosas que pasaron ayer en los eventos iniciales ya de las Olimpiadas de París. Espero que no se les vaya a descomponer. Una Olimpiada siempre es un encuentro internacional que genera muchas expectativas y son mucho más allá de lo deportivo. El deporte es el pretexto, digamos, para esa convocatoria, pero pues ojalá que todo le salga muy bien, porque si siguen así, pues hasta puede haber desgracias. Y eso que pasó en el juego de fútbol, sí fue increíble, ¿no? Pero que se les haya metido la gente, por favor, pues. Y luego en Francia hay una afición muy añeja al fútbol, ¿no? Ni que fuera una cosa novedosa.
Pero en serio, ¿a poco no llama la atención Estados Unidos y Francia como organizadores de eventos? Y los ves y dices, pues, ¿qué organizó El Salvador?
Sí, sí. Digo, con respeto para los salvadoreños.
Por infraestructura y por inversión.
Sí, 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 fue una cosa sorprendente, totalmente inesperada.
José García dice sobre el socavón, lo increíble es que no hay agentes viales apoyando el tráfico.
No, pues es que no han llegado, don José, están atorados en el tráfico.
Don José, los señores de la policía vial terminan de desayunar como a las 11. No me los va a molestar usted en este momento, pues oye. Y luego lloviendo a decir, qué flojera da ir a trabajar. ¿Qué hay en Netflix? No me echaré otro capítulo de mi serie favorita.
Es muy temprano, Mario.
Hijo, qué horror, ¿eh? Que por cierto, hoy, ay, no me voy a meter en ese tema de la policía vial porque es otra cosa, pero hoy les dan un periodicazo, pero en la maceta, pero sabroso. Porque, no, sí lo voy a decir, cómo no. ¿La puede creer usted? Que el gobierno, que según la nómina del gobierno del estado, en mayo había como 1800 trabajadores en la policía vial, no necesariamente todos están patrullando, y en junio, de la primera quincena de junio a la segunda quincena de junio, se suben como a 3100 más de 3000 trabajadores, y en la primera quincena de julio bajan otra vez como a 1800. Entonces dices, periodo electoral,
algo raro pasó ahí.
Alguien que nos dé una explicación, digo, si la hay, de dónde, para qué contrataron como a 1400 trabajadores en la policía vial y me los desaparecieron en julio.
No, pues sí, ese es un movimiento muy extraño. Cualquiera que sea la razón, es un movimiento muy extraño.
No sé, a lo mejor los contrataron de policías viales y dijeron, no, tú tienes cara de... ¿De qué?
De candidato a diputado.
¿O tú tienes cara de hijo de quién?
No, pues sí, ¿qué? Está raro.
Explicaciones, señores, porque uno es bien mal pensado. Gracias a Carmen, a Carmen Gómez, dice, ¿cuándo recargarán mi pasaje?
No hemos tenido esa información, señora Carmen, pero sí, desde ayer me están preguntando.
Y Olaya Aragón dice que en Durazno 1314, Colonia del Fresno, tiene una fuga dentro de su casa. Llamó al fontanero y encontró una toma perdida que viene de la red. Llamó al CIAPA, vinieron, pero no arreglaron nada. Quedaron en regresar, pero sigue con la fuga. Tiene miedo, pues. Ay, me la llevo por si gente del CIAPA se comunica con nosotros para darle los detalles, pero bueno, es en Durazno, número 1314, Colonia del Fresno. Ayuda, por favor.
Le mando un saludo muy cordial a don Ricardo Muñoz, que bueno, él no está de acuerdo con Pablo Lemos. Antonio Rentería, Blanca Rubalcaba, también a don Jorge Barragán, también saludamos a don Antonio Arriaga. Dispénsenme, ya no...